Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Una oportunidad más que Dios nos da para poder seguir instruyendo en la palabra de Dios a la iglesia, ya que en las comunicaciones, en las pláticas que hemos tenido con algunos hermanos, pues nos han dicho, gracias a Dios no ha faltado la palabra, no ha faltado la instrucción. Y así lo es, hermanos, así lo es. La palabra de Dios no ha faltado. Gracias a Dios, Dios siempre nos ha dado el consejo, nos ha dado su palabra. Y yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos luchando, de los que estamos militando, debemos de ponerle mucho interés, mucha atención a lo que estamos haciendo, porque yo creo que eso es muy importante. Así es que en esta noche, hermanos, vamos a tocar un tema tan, yo diría, tan práctico dentro de la vida de nosotros los creyentes, que el tema es precisamente el diligente. Van a ver ustedes, hermanos, qué significa esto para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice así la palabra del Señor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Me llama la atención, hermanos, en otras oportunidades también lo hemos explicado qué significa el ser diligente, pero aquí quise anotar algo, yo creo que vale la pena repetirlo nuevamente. Diligente es aquella persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o de alguna obligación que tenga. Ese es un diligente. Y me llama la atención que las personas que son muy diligentes, según esta vida, son, pero como dice aquí, son rápidos. La verdad son de aquellas personas que llegan a ser muy valorados, porque no cabe duda que le ponen interés en hacer bien sus quehaceres o algún trabajo. Yo he conocido personas de que de verdad son, como decimos, utilizamos esa palabra aquí en Guatemala, chapuceros. Espero que no sea una ofensa en otro país, si usted está en otro país, pero una persona que le gusta hacer las cosas a medias o lo deja a medias, no lo hace bien hecho. Aquí en Guatemala le llamamos, es un chapucero, o sea, aquella persona que no queda uno satisfecho con la realización de algo. Ese es precisamente un chapucero, ¿no? Y de esos hay muchas personas que así son. Dejan a medias algo, dejan tirado, dejan. Y realmente eso es un espíritu, definitivamente. Ese es un espíritu que puede estar metido dentro de una persona y así lo va a hacer aquí, así lo va a hacer por allá, y no es un espíritu. Pero lo que quiero comentarles en esta noche, hermanos, es precisamente una persona diligente, es aquella persona que es muy esmerado, o sea, le pone mucho interés a lo que hace. Y si algo le salió mal, pues se esfuerza por mejorarlo. Se esfuerza por hacerlo bien. Porque quiero decirles en esta noche, hermanos, hacer las cosas bien puede ser un trabajo, puede ser, no sé, hacer bien las cosas, yo quiero decirles, lleva mucho tiempo. Se requiere de mucho interés, se requiere también de poner inteligencia lo que uno hace. Entonces, esa es una persona diligente precisamente, y las personas que son muy diligentes, por eso dice el proverbio tan claro, tan nítido, dice, has visto hombre solícito en su trabajo. Solícito es aquella persona que es muy diligente, muy dinámico. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, dice la palabra. Y no estará delante de los de baja condición. Baja condición es aquella persona que nunca prospera, que no le interesa nada, igual le da, pero es aquella persona de baja condición. Pero aquella persona que es muy diligente, que es muy dinámico, seguramente va a prosperar mucho, hablando materialmente. Eso es así, aquella persona que le pone, como lo leí, que pone mucho interés en su trabajo, ve los peligros, ve las consecuencias, analiza, piensa. Yo me he encontrado con muchas personas así, uno les dice, mire, yo quiero esto, y uno les explica, y inmediatamente sus ideas van mucho más allá, y dicen, bueno, pero nos vamos a enfrentar con esto, con lo otro, y qué hacemos, y dentro del plan que se tiene, ya están pensando inmediatamente en las dificultades que se van a enfrentar, e inmediatamente ya surge la solución, pero ni siquiera se ha comenzado a trabajar. Uno dice, interesante eso, porque hay personas que así son, inmediatamente se proyectan, hay una proyección de muchas cosas, y ese es muy bueno. Entonces, te pone mucho interés, esmero y rapidez. Qué bonito esta expresión. Esmero, como que dice, centraliza su atención en lo que hace. Nunca se me olvida que en una oportunidad trabajó conmigo un muchacho. Yo le decía, mira, fíjate que voy a ir a hacer tal cosa y regreso, y yo necesito que hagas esto, esto, esto. Y explicándole estaba, pero él va a caminar así por un lado y no se dio cuenta que había un pedazo de blog ahí, y plan, cuando me di cuenta, tirado en el suelo. Son de aquellas personas que no le ponen esmero en lo que hacen, ya, no es esmerado. También aquellas personas que, un diligente es aquella persona que es, dice, le pone rapidez, o sea, es diligente, es chispudo en lo que hace, ya, es rápido en lo que hace. No cabe duda que esas personas que hacen bien su trabajo y rápido, seguramente es una persona muy diligente. Pero que hay persona que es lento para hacer las cosas, tardado para hacer las cosas, sí lo hace, pero de una forma lento. No cabe duda que es de aquellas personas que son diligentes. Entonces, les estoy, hermanos, tratando de poner estos ejemplos, qué significa la palabra entonces diligente, pero mi preocupación o mi interés en esta noche no es trasladar a la iglesia que debemos de ser chispudos para lo material. De plano hay que hacerlo, ¿no? Definitivamente, porque la palabra del Señor dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos del reino, dice, o sea, hay gente muy chispuda, muy dinámico, muy diligente, hablando materialmente. Son personas que nunca buscan a Dios. O sea, son personas que, en cuanto a lo espiritual, están, ahí sí que están en lo ser. Me interesa trasladar con ustedes, hermanos, como iglesia, como pueblo de Dios, este aspecto en el campo espiritual. Porque aquí es donde más, yo creo que más me interesa trasladar a la iglesia en esta noche. Cuando el apóstol Pablo habla ahí en el libro de Romanos, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, y dice, fervientes en espíritu, habla precisamente de esa clase de calidad de personas que son diligentes para lo espiritual. Cuando una persona es diligente para lo espiritual, seguramente así va a ser lo material. Eso de hecho que cae por su peso. Así es, yo no les puedo decir, hermanos, hola, ese hermano, qué diligente es para lo espiritual, qué dinámico, qué ferviente para lo espiritual, pero para lo material, si ahí sí es un chapucero o es un chambón, como decimos aquí en Guatemala, ahí sí no encaja eso, definitivamente. Entonces defino bien el aspecto que les estoy diciendo. Hay quienes que son bien diligentes para lo material, pero para lo espiritual, si no. ¿Ya? Para lo espiritual, si no. Pero hay quienes que son diligentes para lo espiritual y también lo reflejan en lo material. Seguro, lo van a reflejar en lo material, que son personas, se nota que son personas muy dinámicos, se nota que son personas que son muy atentos en cuanto a lo que tienen. Trasladando entonces este aspecto en el campo espiritual, yo creo que es tan importante para nosotros. Ahora sí voy al proverbio que acabo de leer con ustedes, Proverbios capítulo 13, versículo 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Me llama la atención, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Como que dice, yo quisiera. O sea, ya trasladando ahorita al campo espiritual. Yo como quisiera salir de este problema. Yo como quisiera salir de estas mis luchas, pero yo siento que ya caigo. Siento que no salgo, siento que mejor de plano que, como dice el proverbio, también dice el perezoso. Miren lo que dice el proverbio, dice, el perezoso dice, el león anda en la calle y dice, de plano me va a comer. Así dice el perezoso. O sea, primero está pensando que va a ser desgarrado, va a ser despedazado por el león que anda en la calle. Eso es un perezoso. Y es más, dice la palabra del Señor, dice que el perezoso, dice que está el plato de comida, dice que se cansa en llevarlo a la boca. Imagínense ustedes, hermanos, hasta dónde puede llegar la condición de un perezoso, de un haragán. Pues espiritualmente pasa lo mismo, hermano, de verdad. Espiritualmente pasa lo mismo. Dice el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ya. Yo como quisiera tener un privilegio en la iglesia. Yo como quisiera servir en la iglesia. Yo como... ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay personas de que de verdad... Porque lo contrario de esta palabra, diligente, es negligente. Ese es lo contrario de esta palabra, es negligente. ¿Y quién es un negligente? Aquel que desea, yo como quisiera ser restaurado, pero mejor que piense, cambie, hombre. Si Dios le da la oportunidad, el poder, la capacidad, cambie esas actitudes por las cuales está disciplinado, o cambie esas actitudes por las cuales está exhortado, cambie ese espíritu, y se va a dar cuenta de que de verdad el Señor va a llegar ahí a su vida. Porque yo me he dado cuenta que algunas veces, hermanos, hay personas que se les establece una disciplina, en lugar de que cambien, se vuelven personas como que resentidos, ¿no? Sí, que de plano yo les caigo mal, sí, que no sé qué, sí, que... Se nota que espiritualmente son negligentes, así les enseña la palabra del Señor. Por eso dice aquí, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿verdad? Entonces, como les decía, dentro del campo espiritual, entonces, hermanos, una persona que es diligente se prepara. Una persona que es diligente seguramente le va a poner interés, va a procurar hacer las cosas con rapidez. Si uno es diligente espiritualmente, sabes que esos pecados que tienes ahí ocultos, que Satanás te acusa, que Satanás levanta su dedo para señalarte, y eso no te hace prosperar espiritualmente, ¿y qué esperas para confesar tus pecados? ¿Qué esperas para liberarte, para buscar la libertad en Cristo Jesús? Pero por ser negligente, y lo piensa, lo repiensa, y ahí va, pasan los meses, pasan los años, ahí se mantiene con una vida de acusación, se mantiene con una vida de persecución, se mantiene con una vida de ahí sí que de señalamiento de parte del diablo hacia él, y no va a prosperar. Seguro no va a prosperar. Entonces, el diligente es aquella persona que le pone interés a su vida espiritual. Yo quiero decirles en esta noche, hermano, hacer las cosas bien hechas no es fácil. ¿Verdad? Hacer las cosas bien hechas como a Dios le agrada no es fácil. Seguramente se requiere de tiempo, se requiere de entendimiento, se requiere para lo espiritual, así es. Ya. Si sabes que tu relación, que dijera, tu relación con otras personas te están afectando tu vida espiritual, en lugar de que tú puedas influenciar hacia ellos, ellos te están influenciando. Te están llevando al mundo, te están llevando a las cosas malas, te están llevando a ser menos espiritual, te están llevando ahí sí que a tener ese bajón espiritual en tu vida. Y sí, para abajo, en una decadencia. Pues, ¿qué esperas para ponerle un tope, un alto a todas esas cosas que pueden afectar tu vida espiritual? Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, y ese es el peligro que nosotros podamos enfrentar dentro de esta carrera. Se vuelve una persona fácilmente, una persona negligente espiritualmente. Así como se los estoy diciendo. Una persona negligente, entonces es que, bueno, de plano, pero es mi amiga, mejor, ahí se lo voy a tolerar. Es que, de plano, me duele mucho perder esa amistad, pues mejor no digo nada, mejor ahí vamos. Pero sabes que hay cosas malas ahí. ¿Qué esperas para ser diligente, para ayudar a esa persona o sacarlo adelante, tratando de transmitir realmente esa diligencia espiritual que hay en tu vida? Porque el diligente entonces es aquella persona que vela, que no permite que el diablo llegue, incursione su vida para destruirlo. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, hay muchas personas que han sido incursionados por el diablo los está bombardeando, los está atacando, está llegando para destruir su vida. Hombre, no. No permitas eso de verdad. No permitas eso dentro de tu vida espiritual. Hay un pasaje muy bonito que yo quisiera leer con ustedes. Miren, el Señor Jesucristo lo plasmó de una forma, pero muy, muy, muy especial en San Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y descendieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como aquellos altos líderes, los escribas de aquella época. Ahora vamos a desglosar este ejemplo que el Señor Jesucristo está poniendo aquí. Miren lo que sucede con un diligente y con un negligente. Aquí el Señor lo separa de una forma, pero bien nítido. Por eso de que realmente, hermanos, dentro de la vida espiritual, dentro de la carrera espiritual, yo quiero decirles en esta noche, hay que ponerle mucho interés. Yeah. Yo quiero decirles, hay muchas personas que pueden estar viviendo un gran peligro de su vida espiritual. ¿Por qué razón? El peligro consiste en esto. Porque por alguna razón tal vez se vuelven amigos del pastor, se vuelven o tienen muchas amistades dentro de la iglesia, se puede quedar uno con lo superficial, ¿ya? Se puede quedar únicamente con aspectos puramente religiosos, y se queda uno ahí varado, se queda uno ahí, como dicen, en stand-by, se queda uno. Ese es un peligro para nuestra vida. Hay que ponerle mucho interés a la vida espiritual. Y es más, nuestra vida espiritual debe ser en un proceso, hermano. He oído, así se lo digo, hermano, he oído con mucha pena con mucha preocupación, y yo quiero decirles, si en esta noche me están oyendo los hermanos que de alguna forma me han comentado de eso que les voy a decir, lo digo, para que tomen ejemplo otros. Hay varios hermanos que se han quejado y han dicho, hermanos, fíjense que la verdad es que ahora que no nos estamos reuniendo, yo siento que he perdido, he dejado de orar, era que he dejado de leer la palabra, hermano, y era que no sé, a ver cuándo nos vamos a juntar otra vez para retomar todo esto. No, déjeme decirle en esta noche, en lugar de venir para abajo, debemos de ir creciendo, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de ir aumentando hasta que aquel día sea perfecto sobre nuestra vida. Pero no hay tales de que, sí, como ahora no estamos yendo a la iglesia, ahora ya no estoy orando como él, ahora ya no está buscando a Dios como debe de ser. Ahí hay peligro. Fácilmente usted se está convirtiendo en una persona negligente espiritualmente, porque déjeme decirle, su salvación no va a depender del grupo, hermanos, que va a llegar a la iglesia. Así como se los estoy diciendo. La salvación toda la vida es individual. Nunca se me olvida. El hermano Natanael, él dijo un día, pero bien grabado eso. Él dijo, yo me estoy esforzando. Y es que él, cuando dijo eso, estaba en, yo diría, en funciones, toda su familia dentro de la iglesia, están en funciones, sirviendo aquí por todos lados. Y un día él viene y desde el púlpito dijo, hermanos, dijo, yo tendré que dar cuenta por mí mismo, mi mujer tendrá que dar cuenta por sí misma, mis hijos también tendrán que dar cuenta por sí mismos. Cada uno debe de entregar cuentas. Yo debo de interesarme por lo mío. Si puedo echarle la mano a mi mujer, a mis hijos, lo voy a hacer, pero cada uno debe de entregar cuentas por sí mismo. Yo oí aquello y dije, eso es verdad. Yo quiero decirles en esta noche, hermano, la salvación es personal. Por eso de que debemos de personas ser personas diligentes, ¿ya? Se quiere llegar a la salvación, pues esfuércese. Su interés, su esmero, su esmero, su rapidez, su eficacia por trabajar en lo espiritual, el beneficiado va a ser usted. ¿Seguro? La salvación nunca va a ser así en grupo, en familia, no. Toda la vida va a ser individual. Así es que sea diligente para su vida espiritual. Y el Señor Jesucristo pone entonces este ejemplo aquí y lo define, pero de una forma, pero bien, yo diría bien nítido. Y dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, me llama la atención, las lleva a la práctica, las pone por obra, las lleva a plasmarlo en su vida real. A eso se refiere. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por mi trabajo, recuerdo que en una oportunidad hicimos una pared aquí en el colegio donde empezaron a escarbar los albañiles aquella pared. Mire, habían bajado unos 75, 2 metros casi, y seguía la arena. El maestro de obras nos dijo, ¿qué hacemos? No encontramos tierra fina, sólida, ¿no? ¿Qué hacemos? Tiene que haber, seguro tiene que haber tierra firme, ¿no? Sigan escarbando. Viera cómo cuesta sacar la arena ahí dentro de esa zanja. Pues, hermano, nos va a llevar más tiempo esto, pero dele. Y excavaron un metro más. Estamos hablando de casi 3 metros cuando encontraron la tierra sólida, así de firme. ¡Ah, qué alegría! Mire, ya encontré la tierra sólida, ya encontré Esto ya firme, me dijo. Bajé a ver, definitivamente estaba solo. Aquí ya se puede cimentar aquella cosa. Cuesta. Cuesta. Yo quiero decirles, hermano, hacer las cosas bien hechas. Cuesta. ¿Seguro? ¿Por qué cuesta? Algunas veces los hermanos nos preguntan, hermano, ¿y a usted le ha costado estar en el camino de Dios? Me ha costado, de veras. Así como se les dice. Me ha costado exhortaciones, me ha costado disciplina. Yo quiero decirles, hay hermanos que de verdad ni siquiera una disciplina han llevado hoy. De miedo. Tal vez ya por el cambio que la iglesia ha tenido, hay hermanos que ya no han llevado ni una, no han llevado ni una disciplina. Una pequeña disciplina los hace alejarse de la iglesia. De verdad. ¿Por qué? Mucha susceptibilidad, mucha egolatría que se pueda manifestarse en la vida de uno. Y digo, ah, no, a mí no me quieren ahí, tantas cosas. Pero yo quiero decirlo. Cimentar la vida espiritual sobre la roca que es Cristo es fácil. Por si hay hermanos que están comenzando, de hecho que hay muchos hermanos que están comenzando en esta carrera. Yo quiero decirles en esta noche. Cimenta su vida sobre la roca. ¿Qué es cimentar su vida sobre la roca? Vivir la palabra. Confiese sus pecados. Bautícese. Apártese de lo malo. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces dice, semejante es aquel hombre entonces que edificó su casa sobre la roca. Aquello que le costó, aquello que de verdad le costó llegar sobre esos verdaderos cimientos. Entonces dice, ahora viene la hora de la prueba, ahora viene la adversidad, ahora vienen los impactos de las cosas difíciles dentro de esta carrera. Vienen las cosas que a veces no queremos que lleguen en nuestra vida. Porque así es. Algunas veces, hermanos, nos llegan adversidades, nos llegan pruebas, nos llegan las cosas difíciles. A veces los hermanos llegan con un hermano, yo quiero pedirle que ore por mí para que Dios aleje de mí esta prueba. No podemos, les he tenido que decir. ¿Ah, sí? Hermano, disculpe, no podemos. Usted está en el proceso divino, pero no podemos pedirle a Dios decir, Señor, por favor, quita la prueba que está sobre la vida de mi hermana o de mi hermano. No se puede. El Señor Jesucristo fue claro en decirlo. Le dijo un día a uno de sus discípulos llamado Pedro, o Simón, que le llamaban, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Así? Pero vean como dijo el Señor Jesús, yo he pedido para que tu fe no falte. Y una vez vuelto tú, o sea, después de la prueba, ya puedes ir a confirmar a tu Señor. No podemos nosotros presentarnos ante Dios y decir, claro, podemos interceder, podemos poner las peticiones ante Dios, pero más nuestras peticiones, Señor, fortalece la fe, fortalece el ánimo tal hermano, que no se quede ahí, Señor, que pueda salir bien, Señor, porque de que va a llegar la prueba, hermano, va a llegar. Por eso de que es importantísimo hacer bien las cosas, ya. Es como que cuando uno hace, es como por, construir una casa sobre la arena, es hacer las cosas mal hechas, ¿no? Lo mismo sucede dentro de la vida de uno. Es como cuando uno hace mal las cosas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué podría hacer? Si eres un estudiante, pensemos. Sí, seguro si eres un estudiante. ¿Te gustó copiarle al que está adelante, al que está atrás, o como que dices, te pasaron nada más ahí el chivito, como dicen, y lo copiaste y ganaste y copiaste? El problema es que cuando te llegan los exámenes. ¿Ya? Ese es el detalle. O es como cuando uno, pensemos, bueno, dentro de la iglesia hay mucha juventud. Y nos gusta eso, de verdad, que dentro de la iglesia hay muchos jóvenes dentro de la iglesia que quieren entregarle su vida a Dios. Hay muchos jóvenes que quieren servir al Señor, que quieren tener privilegios, que quieren ser activos. Eso está bueno. Pero fíjense que algunas veces, muchas veces nos enfrentamos ante un problema, y se los voy a decir, y saben cuál es el problema. De repente, los sentimientos los traicionan. Porque así he encontrado a muchas personas. Se encuentra que los sentimientos los traicionan. ¿Por qué razón? De repente se enamoran. Sí, se enamoran de... Pensemos, si es un joven, se enamora de una señorita. Y lo que no nos gusta, bueno, no nos gusta, sino que lo que no es correcto es que empiezan a hacer mal las cosas desde un inicio, ¿ya? Ellos se hacen novios por internet o por una cuestión así, como ahora sí, así está la tecnología. Y después se vienen a enterar sus padres, después se vienen a enterar los que deberían de enterarse de un principio, después se vienen a enterar. Déjeme decirte, así no funcionan las cosas. Estás haciendo mal desde un principio. Estás arruinando las cosas desde un principio. ¿Y de ahí qué sucede? De ahí que se disgustaron, que no les cayó bien. Porque esto ha pasado no una vez, muchas veces. De repente uno se entera que ahora ya no es novia de plano tal, que ahora que ya cayó con alguien más. Y que después pasó un tiempo ahí y ya no, ya que no les gustó, que no sé qué, después de repente uno oye que se volvió novio o novia de otra persona, y después se sienten a pasar por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y efectivamente se nota la inmadurez que pueda manejar alguien. Se nota que es una persona que le falta conocer a Dios. Pero lo mismo pasa, o sea, seguramente hacer las cosas bien no es fácil. Por eso el apóstol Pablo habla ahí en el libro de Romanos, dice que si las primicias son santas, ¿no? Qué bonito como dice la palabra, si las primicias son santas, también lo será la masa resanta. Si las raíces son buenas, son santas, también lo van a hacer las ramas. ¿Y quiere decir eso? Esta figura que está utilizando el Señor Jesucristo aquí, el que alguien haga bien las cosas, seguramente va a tener la bendición. Y eso es lo que debe de suceder en nuestra vida espiritual. Dice aquí entonces, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es eso de río, viento, tempestades? Son todas esas luchas espirituales que se sostienen como creyentes, ¿no? De verdad. Si uno está cimentada sobre la roca, seguramente llegan los desprecios, llegan las críticas, llegan esas luchas, esas guerras espirituales que se sostiene como creyente. Yo quiero decirle, hermano, la va a pasar bien, hombre, de verdad. Va a pasar bien. Va a pasar adelante, va a superar cualquier adversidad, cualquier prueba que le pueda llegar. Lo va a superar, va a llegar bien, va a salir bien de aquello. Y va a poder contarle a los demás que sí vale la pena cimentarse en Dios. Pero para que eso se dé en nuestra vida, seguramente tiene que darse eso, lo que les decía, sea diligente. Pero por el otro lado, entonces, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, bien. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor, como quien dice, las oye, pero nunca le pone interés. Ah, no creo que sea tan así como lo dicen. Les voy a contar algo. Hace tal vez unos 8 años atrás, aproximadamente, unos 8 o 9 años atrás, dice que empezaron a salir un grupo de personas dentro de la iglesia que empezaron a tener, saber extraño, pero empezaron a tener esto, sus expresiones empezó a ser: No es que ahora no estamos bajo la ley. No es que ahora no estamos bajo la ley. Y yo lo empecé a oír, y empecé a oír de varios. Empecé a oír aquello. Yo traté de hacer algo, fíjense, hermano. Y les voy a contar qué es lo que yo empecé a tratar de ver. Y especialmente empezar a fijarme en la conducta de esas personas que empezaron a decir eso. Hombre, ahora puedes hacer esto, si ahora no estamos bajo la ley. Hombre, ahora puedes ir a celebrar, ahora no estamos bajo la ley. Hombre, ahora podemos ir allá, ahora no estamos bajo la ley. Empezaron a agarrar esos de cantaleta que no estamos bajo la ley. Yo empecé a ponerles ojo, pero a la vida de ellos. Ah, cuando me di cuenta, hermano, que esas personas que como que quisieron salirse bajo la... Como que dice que nadie nos debe de humillar, que nadie nos debe de decir las cosas. Dice que son personas que empezaron a tener fracaso dentro de su carrera de espíritu. Empecé a ver cómo empezaron a fracasar aquí, empezaron a fracasar por allá, y digo yo, qué duro. Qué duro. Porque son de aquellas personas que oyen la palabra. Porque yo quiero decirles, hermanos, la palabra de Dios es tan perfecta que sigue siendo un efecto maravilloso en nuestra vida, en nuestro corazón, que la palabra de Dios no cambia. Entonces, aquellas personas, entonces, hermanos, que oyen las palabras, nunca te pone interés. Bueno, no creo que sea tan así como lo dicen. Seguramente, cuando les toque que enfrentar las luchas y las pruebas, no soportan, de verdad. Cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, no lo soportan. ¡Pum! Se derrumba. Como el ejemplo que un día puso el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo, puse el fundamento, pero que cada uno de ustedes mire cómo se sobreedifique sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Algunos construyen de oro, de plata, de madera, de heno, de pasta. ¿Okay? Que cada quien mire cómo construye sobre él. Eso sí, dijo el apóstol Pablo, cuando llegue la prueba, el fuego la reclamará. A esa prueba se refiere aquí el Señor Jesucristo. Dice, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y por qué cayó? Porque no fue diligente dentro de su vida espiritual. Y ahí los grandes fracasos, y ahí las grandes, yo diría, decepciones que muchos se llevan. ¿Por qué todo esto? Porque no es diligente. Entonces, yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, la diligencia espiritual es muy importante. Sea diligente. Que no le falte el gozo, que no le falte la alegría, que no le falte la fe, que no le falte el amor a Dios, que no le falte la santidad, que no le falte el temor a Dios, sino, mira, no le va a faltar, tiene abundancia. ¿Por qué? Porque usted es una persona que es diligente, pero cuando empieza a faltar todo eso en la vida de uno, el fracaso se va. Yo espero que no pueda fracasar, hermano, dentro de su carrera espiritual. Yo espero que de verdad usted pueda llevar una vida próspera, de verdad. Una yo diría, un alma que tiende a la abundancia, como dice ahí el libro de Proverbios. Yo espero que usted pueda ir prosperando, ir creciendo, ir, como dice la palabra del Señor, dice, ir de poder en poder, ir de triunfo en triunfo, ir de victoria en victoria, ir alcanzando más, conquistando más, más campo espiritual. Crezca, prospere, aumente su fe, aumente su confianza en el Señor, no disminuya, sino que al contrario, crezca en tu espíritu. Es el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Muy bien, hermanos, espero que la reflexión de la palabra de Dios pueda ser útil para su vida espiritual. Revise, vea cosas, puede estar ir decayendo en su vida. Sea diligente, hermano. Sea diligente para que el diablo no gane ventajas en todo eso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas noches para todos. Amén.